eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Juan Carlos Parra está aquí, como siempre, puntual, no falla, porque va a continuar el viaje que iniciamos ya la semana pasada en Berlín. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Hola, buenas tardes. Bien, estamos bien hoy, tranquilos. Bueno, sí, la semana pasada que hicimos el viaje en bus turístico,
eso, ¿te acuerdas?
Que recorrimos toda la ciudad.
Sí, madre mía. Menos mal que íbamos sentaditos, bien a gusto.
Claro, vamos a ir desgranando los lugares que hemos citado en esta entrada, ¿no? En este programa de introducción, ¿no? Bueno, pues si quieres empezamos cuando tú quieras empezar.
Pues
vamos,
sí.
vamos a empezar en uno de los lugares más bonitos que existen en Berlín, quizá el más reconocible o el que más conoce la gente, ¿no?
¿A qué te lo adivino? Aunque adivino que vas, que vamos a empezar, nos vamos a ir a la puerta de Brandenburgo.
Efectivamente.
Hombre, bueno, es que es majestuosa, ¿eh?
Bueno, tengo que deciros una cosa. He aprendido el alemán hace unos 5 minutos, o sea que se tiene que disculpar, pero tampoco es mi fuerte, ¿no? Y bueno, mi pronunciación a lo mejor suena un poco más de otro lado, pero bueno, vamos a ver. En realidad se llama Brandenburger Tor.
Fíjate.
No tiene nada. Bueno, Tor se puede deducir por el Tor, también en inglés, que es una palabra anglosajona y tal.
Claro.
Bueno, pues simplemente en español la puerta de Brandenburgo, que es uno de los lugares más bonitos, ¿no? Bueno, pues esta es una antigua puerta de entrada a la ciudad de Berlín, ¿no? Bueno, pues puede ser, como tú decías, el símbolo más importante, ya no solo de la ciudad de aquí de Berlín, sino que incluso el más reconocible de Alemania, ¿no?
Sí.
Es uno de los símbolos importantísimos, ¿no? Por muchas cosas que ahora veremos, lo de la libertad y demás, ¿no? Pues mira, no se trata de un arco de triunfo al estilo normal, ¿no? Como mucha gente dice, es que es un arco de triunfo. No, esto es, sino que, a ver, era un acceso a... digamos para la entrada a modo de esos propileos, ¿no? Que había antiguos, ¿no? No sé si te acuerdas, en Grecia y en otras ciudades, esto se hizo para la entrada en la Nueva Berlín, ¿no? La Nueva Berlín de la época, no estamos hablando de ahora, sino cuando se hizo, ¿no? Que ya ahora luego ya os digo la fecha en la que se hizo, ¿no? Bueno, está situado en el centro actual de la ciudad, ¿no? Como bien sabes, es el centro neurálgico de donde parten casi todas las excursiones.
Sí,
y todas las,
una plaza inmensísima.
Está en la Plaza de París, como tú muy bien dices. Formando también el final de la avenida, una de las avenidas más importantes, que es Unter den Linden, ¿no? Que es bajo los tilos, ¿no?
Sí.
Y también marcando el comienzo de otro de los lugares más importantes es el gran parque, que es el gran parque del Tiergarten, ¿te acuerdas, no?
Sí, sí, sí.
Bueno, y también otra de las avenidas que pasa por el Tiergarten, que es la avenida Strassen des 17 junio, o sea, la avenida del 17 de junio, ¿no? Bueno, en las cercanías también podemos encontrar, se encuentran el Reichstag, que también lo vamos a visitar, y la Potsdamer Platz, que la veremos también más adelante, ¿no?
Sí.
Ha habido aquí acontecimientos importantes que se han sucedido, que son muy importantes para lo que ha sido, lo que ha vivido la puerta a sus pies, ¿no? Pues desde la llegada de los nazis, Napoleón, ahora lo vamos a mencionar todos, pero más detenidamente, pero la verdad es que debajo de ella han pasado muchas personalidades, ¿no?
Y
es uno de los sitios también muy importantes, ¿no? Fue inaugurada en el año 1791, después de bastantes años, porque se inició en 1784 la construcción, junto a lo que decíamos antes, a la Pariser Platz, que es la plaza de París, ¿no? La París de, ¿eh? La puerta de Brandenburgo es un símbolo, y te decía antes, no solo de la Alemania, ¿no?, sino también es del triunfo de la paz sobre las armas, ¿no? Te sabes que es el símbolo también de la libertad, ¿no? Uh-huh. Se trata de una enorme construcción de 26 metros de altura. Bueno, ¿te acuerdas que es muy bonita de lo que se ve el vano central, ¿no?
Sí.
Que con su estilo neoclásico, pues ya te decía por eso, ¿no? Recuerda a esas construcciones de la Acrópolis, no sé si te acuerdas, ¿no? Que
sí.
Había ese tipo de construcciones también cuando estuvimos en Grecia.
En,
¿no?,
Grecia, sí.
En Atenas, ¿no? Mm. Uh-huh. En 1795... el monumento fue coronado con una cuadriga que es de cobre, que no se acentúa, ¿eh?, por mucha gente que habla
una cuadriga, claro.
Es cuadriga, ¿no?
Eso es.
Que esta cuadriga representa a la diosa de la victoria, ¿no? ¿Te acuerdas, no?
Uh-huh.
En un carro tirado por cuatro caballos, y que va en dirección a la ciudad, ¿no? Va a dirección de Alexanderplatz, ¿no? A todo el recorrido de hacia dentro de la ciudad, ¿no?
Sí.
La estatua que se puede ver hoy en la actualidad, hoy en día, ¿no?, es una copia. ¿Por qué? Pues porque está hecha. Sabes que durante la Segunda Guerra Mundial, pues hubo aquí una serie de acontecimientos que ahora diré. Y entonces la estatua fue destruida, ¿no?
Uh-huh.
Esta está hecha se hizo en 1969, ya que, pues para esto, para el original, como te decía, se había perdido durante la Segunda Guerra Mundial o quedó muy dañado, ¿no? Y aunque la puerta tiene, vamos a ver, cinco entradas, como te he dicho antes, cinco vanos, lo dijimos también en el programa anterior, ¿no? Desde su construcción hasta el año 1918, el paso central de la puerta, ¿no?
Uh-huh.
Solo podía ser utilizado por miembros de la familia real y también algunos pocos afortunados, entre ellos, bueno, ahora lo vamos a ver. Tras su construcción, la puerta, ¿no? Esta puerta imponente, gozó del esplendor que le correspondía, ¿no?, dentro de lo que era la ciudad, ¿no? Era un acontecimiento, ¿no? Y vio pasar bajo sus arcos, como te he dicho antes, a los miembros de la familia real, las tropas de Napoleón, con Napoleón a la cabeza, y presenciado algunos de los desfiles, esos famosos que hacía Hitler, y además el propio Hitler pasando por la puerta, ¿no? La Segunda Guerra Mundial hizo que
si viera Hitler pasa ahora mismo, ¿no?, cuando pasa la comitiva de la Merkel, ¿no?, que es de lo más uh-huh. sobria posible. Yo lo presencié, sí. Me dio la casualidad, ¿no?, que en el viaje uh-huh. que hicimos nosotros, pues pasamos pero vamos, yo te digo una cosa, de lo más sobria. Allí sí. Cuatro cochecitos de nada y bueno, así. Y sin embargo, para que tú veas, ¿no?
Yo he pasado varias veces y no soy ningún rey también. He
claro.
pasado dos o tres veces y tampoco soy ningún
no,
rey.
No, pero me refiero por la calle, ¿no? Esta mujer se desplaza, que apenas tiene nada del otro mundo de guardaespaldas, ni de guardias, ni de nada, ¿no? Sin embargo, pues fíjate tú, ¿no?, lo que representa esta mujer a nivel mundial, ¿no?
Merkel es una personalidad, sobre todo porque es el motor de Europa-Alemania.
Exacto.
¿No? Bueno, lo que te decía, que la estructura de la en la batalla esta de Alemania, ¿no?, pues fue muy lo cierto es que la puerta y muchas partes quedaron muy dañadas, ¿no? Incluido esa cuadriga que te he dicho que estaba también, quedó muy dañada, ¿no? Verás, en el año 1956 aproximadamente, ¿no? No te lo digo porque fue en 55-56.
Sí.
las dos partes de la ciudad dividida, ¿no? Se unieron, fíjate qué raro, ¿no? Porque como eran tan distintas y no tenían tal, se unieron, ¿pues qué? Pues para unir fuerzas para reconstruir este monumento, ¿no? Lógicamente les tocaba a los dos, ¿no?
Claro.
Y la puerta se reconstruyó, ¿no? Fue en 1963 cuando se iniciaron estas obras, y tras la construcción del muro de Berlín, pues fue cuando la puerta quedó en tierra de nadie, ¿no? En esa tierra en el que hacía de aduana entre las dos Alemanias, la Alemania del Este y la Alemania Occidental, ¿no? Como bien sabes, la Alemania Occidental tenía la capital en Bonn, ¿no? La Alemania Federal, ¿no?
Sí.
La Alemania República Federal Alemana, y la República Democrática estaba en Berlín. Pasó el tiempo y esto lo que hizo fue unificar, cuando se destruyó el muro de Berlín, pues fue unificar y la capital se trasladó aquí precisamente a Berlín. Que bueno, que es una de las ciudades más bonitas, ahora está creciendo mucho. Y creo que poco más podemos decir de la
No, yo creo que no. Vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras en iberoamérica.com y que seguimos nuestro recorrido por Berlín. Eso que tú comentabas antes de Bonn, fíjate que yo estuve en bastantes ciudades y, sí. y a Bonn no fui. No la conozco. No,
yo tampoco conozco Bonn. Tengo una amiga alemana.
Frankfurt, Múnich, Colonia, cantidad de ellas, pero desde luego no conozco.
Mira, tengo una amiga alemana, Helen, que estudió conmigo la carrera y me invitó varias veces a ir a Bonn, a Alemania, ya desde Bonn. Y no he pasado y yo no sé si que le habrá pasado a la mujer, porque han pasado muchísimos años.
Claro.
Y bueno, tengo también esa espinita como tú, pero que tampoco te creas que me atrae mucho.
No,
lo de
por
Bonn,
eso.
No es una ciudad que me llame, ¿no?
Pues no.
Bueno, pues vamos a ir al segundo lugar que venía de la ruta que hicimos en el bus turístico, que es el monumento a los judíos asesinados de Europa.
Sí, impresionante, ¿no? Totalmente.
Bueno. Digo que repito lo del alemán, que lo he aprendido hace muy poquito y me cuesta, ¿no? Bueno, pues es Denkmalk die ermordeten Juden Europas.
Fíjate.
Así se llama el monumento, ¿no? Bueno, pues es, como decíamos, es un monumento, es una escultura que recuerda o quiere recordar el Berlín de los judíos víctimas del Holocausto, ¿no? Fue diseñado todo el monumento por el arquitecto es un arquitecto importante también, Peter Eichmann, y también las obras se llevaron a cabo por el ingeniero Buro Happo, que es también otro de los ingenieros que ha estado trabajando no en esta obra, sino en varias ahora del nuevo Berlín, ¿no? Se trata de un campo inclinado de 19.000 metros cuadrados, sabes que es muy grande porque tú lo has visitado,
sí,
también.
Sí, yo lo he visitado,
cubierto por una rejilla cuadriculada, digamos que son como cuadrículas, ¿no? En la que están situados 2.000, ahora te voy a decir el número exacto, dijimos el otro día unos 2.800, son 2.711 estelas o losas de hormigón, ¿no? Que son esos prismas que decíamos el otro día, ¿no?
Sí.
Estas losas tienen dimensiones distintas, ¿no? Y van desde de 2 metros 38 centímetros de largo y aproximadamente 95 centímetros de ancho, ¿no? Y también estas losas varían en cuanto a su altura y a su, porque van desde los 20 centímetros que los has visto, ¿no? Altas, ¿no? Hasta los 4 metros 80 centímetros, ¿no? Quiero decir que formando lo que vamos a decir ahora. De acuerdo con el proyecto de Eichmann, ¿no? y cómo se fue haciendo la obra, las estelas están divididas para producir o colocadas para producir una atmósfera, como te diría yo, con palabras suaves, un poco incómoda, ¿no? Pero no solo incómoda, incluso confusa.
Es de agobio. Tú te metes entre... Es como un laberinto en donde... parece como que no ves nunca, porque como son tantas y tan dispares, porque uh-huh, unas claro. están tumbadas, otras están de pie. Claro,
por eso digo los 20 centímetros sí. a los 4 metros y pico, o sea que van creando eso. Digamos que el monumento busca, pues eso, representar un como te lo diría yo, un sistema supuestamente dentro de lo que es la pérdida de la razón, de la pérdida de la razón humana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues bueno, evidentemente, en esta época que estamos hablando, cuando llegan los nazis, se crean una serie de, bueno, se pierden todos los derechos y se crea algo brumoso, algo extraño que no tiene sentido, ¿no? En un folleto que se encuentra para el turismo, ¿no? Hay dentro de aquí te informan de esto es del año 2005. No sé yo cuando estuve también lo pude comprobar, ¿no? Que la fundación del monumento se afirma en este documento, ¿no? En este folletito, ¿no? Y su diseño representa una aproximación más o menos radical a, pues eso, al concepto que es tradicional de monumentos, pues eso, en torno a las partes estas de los judíos, a la muerte, ¿no? Y de los judíos y demás, ¿no? Eichmann no usa de alguna manera ningún tipo de simbolismo dedicado exclusivamente a los judíos, ¿no? Pero claro, cuando llegas allí más o menos tú te haces a la idea de lo que ha pasado y ves que en casi toda la ciudad los alemanes están pidiendo perdón por lo que sucedió en casi todos los rincones, ¿no? Como pudimos comprobar y como pudiste comprobar, ¿no?
Sí.
Luego además su subterráneo anejo que está unido adentro, ¿no? Que se denomina Ort der Information, bueno, esto es más fácil, ¿no? Como puedes ver, ¿no?
Sí. En
lugar de información de todo esto, podemos ver los nombres de todas las víctimas judías. Estas víctimas judías, evidentemente, son las del Holocausto, pero son las que se tienen constancia de ellas. Ten en cuenta que muchos de los nombres que han sido dados por el Museo Israelí Fath Basma no se contabilizaron porque no existían los nombres registrados en los diferentes campos de concentración y las muertes tampoco, ¿no?
Claro.
Bueno, la construcción del monumento se inició. Esto es una cosa curiosa, el día 1 de abril del año 2003. Es curioso porque el día 1 de abril es el año de los locos, o sea que es el día de los locos, ¿no?
Ah, mira, no sé.
Quiero decir que es curioso esa simbología, yo no sé si se inició con esa intención, pero coincidió, ¿no? Y fue terminado el día, 15 de diciembre del año 2004. Su inauguración fue el 10 de mayo de 2005 y se abrió al público, ¿no? el 12 de mayo de ese mismo año, ¿no? Del 2005. Con lo cual en el 2010, cuando yo fui, ya había sido visitado por bastantes
personas. Por muchas personas, claro.
Incluso aquí, fíjate qué curioso, porque se hacen en la plaza que está al lado, en los lugares que está al lado, se suelen hacer conciertos también, ¿no? Conciertos al aire libre para, pues eso, reivindicar diferentes cosas, ¿no? Bueno, está situado en una manzana, ¿no? En una cuadra, como dicen en Hispanoamérica, ¿no?
Sí.
al sur de la puerta de Brandenburgo, en el digamos en el suburbio, ¿no? O si lo quieres es que se llama Friedrichstadt.
Sí.
Y está a un costado, a un lado de donde alguna vez pues debió existir un lugar llamado, escucha, que esto sí que es importante, Reichspräsident Palais, pues una cosa estupenda, ¿no? Es decir, esto es, ¿no? Es la residencia de la presidencia de los presidentes de la República de Weimar, ¿no? Sabes que se dividió en Imperio, en la República de Weimar, y finalmente lo que el sistema nazi, la democracia, ¿no? Bueno, pues una periodista muy importante alemana que se llama Lea Roche, ¿no? Que trabajó mucho, fue la principal impulsora de todo este proyecto, ¿no? Este monumento. Y en el año 1989, ya cuando cae el muro, fundó una agrupación, un grupo para apoyar su construcción, la construcción de este monumento. Y para, de alguna manera, que la gente fuese dando donativos o dando para que se pudiera hacer el monumento. Pues fíjate, fue tanto el apoyo que ya el Bundestag, que es el Parlamento alemán, tuvo que aprobar una resolución de ley favorable al proyecto, ¿no? Y el proyecto se llevó a cabo. Y poco más podemos contar del monumento. Yo creo que simplemente visitarlo y de alguna manera cuando estás allí sí que es verdad lo que tú decías, que notas ese agobio de... Sobre todo porque vas con muchos recuerdos, es mucha emoción porque el sentimiento crea el ambiente, ¿no? En este caso, ¿no?
Claro, y porque tienes que ir, como ya digo, como si fueras un laberinto, unas son más grandes, otras son más chicas, claro. Tienes que ir como con pasillos y te sales de un pasillo y te metes en otro y ves que no tienes salida y vuelves y así hasta que consigues atravesar toda esa manzana, claro. Y es realmente complicadísimo, ¿eh?
Sí, además te da paso a que puedas reflexionar durante ese recorrido, porque, a ver, tú ya vas con una conciencia de que aquello se ha hecho con una intención, ¿no? Que es reivindicar, la memoria de estas personas que murieron víctimas del nazismo, ¿no?
Claro.
Entonces tú ya vas con ese sentimiento, y ese sentimiento lo que haces es, de alguna manera, avivar o crear el ambiente. El ambiente se crea muchas veces a través de sentimiento, como cuando escribes, ¿no?
Claro.
Dependiendo del sentimiento que tú le das a un ambiente, a un espacio, ese espacio cobra una vida determinada, ¿no?
Claro, esto pasa, igual, ¿no? Exacto. En fin, pues seguimos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com, y ahora ya hemos pasado este magnífico monumento que realmente merece la pena ver. Desde luego, es uno de los sitios que no se puede dejar de ver si uno va a Berlín.
Claro, es cierto, ¿no? Es cierto, porque además tiene mucha... Aparte de estar en Berlín, está muy cerquita de donde estuvo el búnker de Hitler y la cancillería alemana, etcétera, ¿no? Bueno, por desgracia Alemania es conocida en muchos lugares por el nazismo, y mucha gente también va por... De alguna manera, mira, se va también por varios motivos, por ver lo que la barbarie que supuso aquello, pero también van muchos judíos, no solo aquí, sino a los campos, diferentes campos de concentración, a hacer sus funerales, como pasa en Auschwitz, y también van los católicos a hacer sus funerales. Me decía una persona que esos edificios había que destruirlos, entonces yo le dije, ¿por qué? No, es que claro, eso es una cosa que ahí no tiene sentido ya. Digo, hombre, tiene el sentido de la gente quiere recordar a la gente que tuvo, y además para todo el mundo, para que no se vuelva a repetir este tipo de cosas.
No, claro, pero hay cosas además ahí muy, muy, muy a tener en cuenta. Por ejemplo, en Núremberg, yo pasé por un cementerio judío y estaba totalmente, digamos, controlado el acceso por la policía, los guardias, se llamen allí. O sea que no era una cosa de para poder entrar y salir sin... O sea que lo estaba muy vigilado, ese cementerio judío.
Pero lo mismo pasa con Auschwitz, porque hay funerales todos los años.
Claro.
El mismo guía que nos lleva a nosotros, Janus, nos dijo que él... cuando llevaba a los grupos, fíjate que eran grupos judíos, pero mexicanos, o sea, de lengua hispana, ¿no? Argentinos, hay muchísimos, los llevaba aquí a Auschwitz para hacer los funerales, y dice, bueno, menos mal que ellos solo tardaban 4 horas, pero es que los judíos que vienen de Israel se tiran aquí 6 o 7 horas haciendo un funeral. Tú imagínate lo que representa eso.
Para ellos, claro. Sí.
Bueno. Y también los católicos, ojo, que no olvidemos que hubo muchos polacos que murieron en Auschwitz que eran católicos, incluido este santo que te conté aquel día, ¿no?
Sí.
Padre María Kolbe, ¿no? Bueno, vamos a ir al tercer lugar, que es el Reichstag, ¿no? Que es uno de los lugares también importantes dentro de... y también representativos del Berlín moderno y del Berlín antiguo, ¿no? Bueno, pues el edificio del Reichstag, ¿no?
Sí.
Fíjate que me estoy aprendiendo, me meto ya en el papel, ¿no? Este edificio se encuentra también en el barrio del Tiergarten, ¿no? Que es este barrio, que es un barrio muy grande, ¿no? Está también muy cerca, pues si vas andando por Alexanderplatz, ¿te acuerdas que pasabas la Universidad Humboldt? Pasas también lo que es la... el Museo de Historia de Alemania, pasas, bueno, el desvío que hay hacia la plaza de las, la isla de las, de los museos, que también lo vamos a ver, y llegas a un sitio, un lugar que está un poco abierto, que es donde está el Reichstag, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas, no?
Sí.
Bueno, está dentro de un distrito que se llama el distrito de Mitte, que esto, bueno, puede resultar importante o no, dependiendo si llevas un mapa, ¿no? para visitar, ¿no? Uh-huh. A ver, más cosas que podemos decir. Es la sede del Reichstag en tiempos de fue también la sede, perdona, del Reichstag en tiempos del Imperio, el Imperio alemán, ¿no? El Imperio, uh-huh, que del, vamos a ver lo de Charlottenburgo, ¿no? Que lo que te decía, que va de 1871 a 1918, y más tarde también del Parlamento de la República de Weimar, ¿no? Uh-huh. que fue del 19, de 1919 a 1933, que fue cuando los nazis ya deciden, bueno, pues cambiar todo, ¿no? Desde 1994, pues aquí se reúne cada 5 años la Asamblea Federal, ¿no? La Asamblea Federal, que es la Asamblea de los Lang, ¿no? Uh-huh. Que se llama Bundesversammlung, esto es, ¿no? Esto puede, más o menos,
aproximadamente. Más o menos, sí, exacto. Oye, para, ya bastante para, haces.
Bueno, pues claro, evidentemente, no, el alemán es dificilísimo.
Es muy complicado.
Para elegir, aquí se elige el presidente de Alemania, ¿no? El presidente de la República de Alemania, ¿no? Uh-huh. En lo que se llama, ellos llaman el Bundespräsident. Bueno, uh-huh, más o menos también, ¿no?
A mí me hace gracia mi nieta, que tiene 5 años, y bueno, por supuesto no es que sepa mucho, pero lo que sabe de alemán, no veas tú con qué soltura lo habla, ¿eh?
Sí,
con qué facilidad,
los niños,
¿eh?
Son increíbles. Mi hija con 3 o 4 años, el inglés, bueno, sí. Mira, yo hablo inglés y me manejo muy bien en inglés para cuando he estado fuera y tal, pero claro, el inglés que tiene Silvia, pues es como ahora están en colegios bilingües, casi todos los niños, es un inglés impresionante, ¿no?
Sí.
Bueno, te decía que desde 1999 es el lugar de reunión del Parlamento alemán, que, como todos sabemos, esto sí que lo sabemos y lo hemos aprendido, es el Bundestag, ¿no? Bueno, el edificio fue diseñado por Paul Wallot, el original, lo terminó de construir en 1894. Y se siguió un parámetro, un estilo neorrenacentista, que era lo que entonces estaba llevando, ¿no? Era la moda de entonces. En 1933 fue víctima de un incendio provocado, ¿no? Uh-huh. Cuya autoría no llegó a esclarecerse del todo, aunque todos sabemos perfectamente que los nazis acusaron a los comunistas, socialistas, judíos, a todo Dios que tenía, iba en contra del régimen, que eran disidentes, ¿no? Y lo que se cree ahora es que fueron ellos mismos los que incendiaron el Reichstag para poder proclamar a Hitler no solo canciller, que ya era canciller, que sino hacer renunciar a Hindenburg, ¿no?, de la presidencia de la República, y pasarle todos los poderes como Führerstag, el Führer de los alemanes, a Hitler, ¿no? Uh-huh. Que así fue.
Exacto.
Así llegaron al poder. Bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, durante la batalla esta que te he dicho de Berlín, que hay un libro muy interesante que es Berlín Alexanderplatz, ¿no?, de Do, que es un libro muy interesante que a mí me gustó mucho, por si queréis ver un poco de cómo fue todo esto, ¿no? Fue un escenario de cruentas batallas donde el resultado, pues, simplemente fue que el edificio resultó muy dañado, ¿no?, como bien sabes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en la década de 1960 se realizaron pues reformas, las más urgentes, ¿no? El edificio estaba que se iba a caer, entonces las obras se realizaron y se llevaron a cabo y se logró rescatar, ¿no? Bueno, el aspecto que tiene en la actualidad, que es un edificio, no sé si lo has visto, que es así como verde por fuera, muy bonito, ¿no?
Sí.
Fue una obra que llevó a cabo uno de los grandes arquitectos de todos los tiempos, ¿no? Se hizo en 1900, esta obra fue en 1990 y fue por el gran arquitecto británico Sir Norman Foster, ¿no? Que es pues conocidísimo en todo el mundo, ¿no? Y se hizo en ese estilo que, bueno, siguiendo el estilo neorrenacentista que tenía el edificio. Aquí una de las cosas que, como dije cuando hicimos el viaje en autobús, el viaje del bus turístico, hay que pedir cita. Si llegas a la taquilla, dejas tu móvil y cuando te vas a tomar una cerveza o lo que sea, y ellos te mandan un mensaje para que puedas subir a la cúpula. En la cúpula se puede ver las estructuras que creó Foster, esas estructuras que te dije de espejos para que la luz se recoja la luz de la calle y vaya sí. directamente al Parlamento. Y desde arriba se puede ver también la sesión parlamentaria. Bueno, tampoco nos vamos a enterar de mucho, pero
bueno,
estar escuchando a los alemanes ahí, ya. Merkel y en estas
no lo imaginamos.
¿No? Bueno, y con esto más o menos terminamos, y ahora te voy a llevar, terminamos este recorrido por hoy, pero te voy a llevar a un sitio curioso porque vamos a comer, ¿no? Si te parece.
Ah, bueno, pero antes vamos a recordarles sí, sí. a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, y por supuesto que me interesa, oye, es la comida alemana, además del bueno, kartoffeln, no, hay muchas cosas, el codillo está muy rico, ¿eh?
Ahora, eso es lo que te voy a hablar. Te voy a hablar de los 5 platos más importantes de Berlín. No te hablo sino de esta región, ¿no? Hay platos sí. que son como este que te voy a decir ahora, que es para todos, ¿no? Es el Eisbein. Fíjate qué bonito nombre, ¿no?
Sí.
Pues el Eisbein no es otra cosa que el codillo, como tú decías. el codillo que además es se prepara de una forma muy especial. Se prepara en salmuera, ¿no? Con chucrut. El chucrut es ese repollo que se fermenta a tiempo para luego ponerse de acompañante, y con puré de guisantes, ¿no? Pues es una de las comidas más típicas de ya no solo de aquí, de esta región, sino digamos que de toda Alemania, ¿no?
Es el mejor codillo que yo he comido, ¿eh?
Y ojo, igual que yo, ¿eh? Yo también lo he comido y es el mejor, efectivamente. Lo he comido aquí en Madrid.
Bueno, nada que ver,
nada
¿eh?
Que ver con nada. Está, lo podemos encontrar en todos los restaurantes, porque ya digo que esto pidiéndolo en cualquier restaurante te lo van a poner, ¿no? Comida, digamos, hecha para extranjeros, y luego está la comida alemana, que yo recomiendo siempre al sitio que vas comer comida del lugar, ¿no?
Claro,
país, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a el segundo de los platos, ¿no? Que es el nombre es curioso, Currywurst. Bueno, el Currywurst no es otra cosa que es la tradicional salchicha alemana, la
Bratwurst, la Frankfurta, ¿no? Esa gorda, grande.
La Frankfurta grandota, sí. Esta está asada y se sirve en rodajas, en trocitos pequeños, cortada, ¿no? En pequeños pedazos, con una salsa de tomate, y también se le pone curry, ¿no?
Por eso es curry, claro, claro.
Y va acompañada también de patatas fritas. Bueno, este es un plato típico que se toma antes de, bueno, como entrante, como snack, ¿no?
Con una cervecita.
Cuidado con las cervezas.
Para abrir boca.
Sí, las cervezas son baratas. Las cervezas en Alemania no es caro, porque claro, te ponen a lo mejor por 2 euros y algo, medio litro. Pero es que hay que pedir o pequeño o grande. Si pides pequeño es medio litro y grande es un litro. Cuidado, por eso digo que va a haber como.
Pero es difícil encontrar cerveza negra, ¿eh? Es muy difícil.
Y cervezas negras y cañas. Las cañas no te las ponen.
Es muy difícil encontrar cerveza negra.
Que no vamos a encontrar en Alemania es la cerveza fría, la cerveza que vamos a encontrar.
Exactamente, es del tiempo.
Y con una florecita que te ponen encima, muy bonito. Es el tipo de cosas que hacen los alemanes. Bueno, vamos al siguiente plato, si te parece, ¿no?
Sí.
Que es el Kasseler. El Kasseler, pues fíjate, es un filete que también lo he comido aquí. De cerdo, aquí como ves el cerdo es uno de los, se hacen unos homenajes al cerdo, tremendo, ¿no? es un filete ahumado y que está preparado, bueno, se puede preparar asado en estofado, yo lo he comido asado, ¿no? Y se acompaña con una salsa especial que está hecha a base de col, ¿no? Es un plato fuerte, pero rico, está muy bueno. Bueno, vamos a seguir con nuestros platos, ¿no? Y vamos a ir a uno que a ti te gusta mucho, el Krotfeldpupfer. no, el Kartoffelpuffer, algo así se llama. Bueno, pues este es, bueno, este se come, no sé si lo has llegado tú a comer, este normalmente se suele comer como acompañante, ¿no? Este lo suelen poner también, bueno, y es una especie de tortilla de hecha con patatas, pero las patatas están ralladas.
Ah, sí.
También lleva harina, huevo y queso, pues es una bomba, ¿no?
De relojería.
Claro, y estas patatas, bueno, pues se fríen, fíjate, además se fríen en la grasa del cerdo, o sea que no están hechas.
Madre mía.
Imagínate, ¿no?
No te digo más, por Dios. Eso para el colesterol te lo revienta.
Son especiales para el invierno verde.
Qué horror.
Sí, horrible,
sí,
¿no? Te comes
luego.
Esto y ya tienes para todo el día.
Tienes,
¿no?,
calorías para dar y tomar.
Bueno, y vamos a terminar con otro plato también importante. No he querido poner más platos porque hay muchas cosas y, sí, bueno, estos son los más importantes. Es el, además, los nombrecitos también a mí me... Bauernfrise Franschhoek.
Madre mía.
Bueno, bueno, pues es una cosa... En algunas regiones de Alemania, se comentó Alemania, ¿no? Se toma para desayunar. Pero claro, aquí en Berlín, incluso para nosotros, pues puede ser un plato de almuerzo o de incluso de la comida, ¿no? El almuerzo, sabes que es esa comida que se hace, bueno, que ya no lo hacemos aquí tampoco, ¿no?
No, pues, eso ya queda. Eso, bueno, eso para la gente del campo sí, pero vamos,
pero
ya.
Sí, pero si vas andando por ahí mucho, a lo mejor te paras y te lo puedes, ¿no? Pues a lo mejor no, porque esto simplemente para comer ya te
queda. No, porque además ahí se come mucho más pronto que aquí.
Claro, esto es un revuelto de patatas con huevo, ¿no? Y que lleva cebolla y tocino y también pimienta molida, así que
madre,
no sé, si como almuerzo eso puede resultar una bomba también, ¿no?
Pero por favor,
imagínate este tipo de cosas cuando vas andando, que a lo mejor te apetece, ¿no? Porque, a ver, se come fuerte, los desayunos se hacen fuertes para poder caminar todo el día por estos lugares, pero cuando llegas a las comidas y te encuentras con un plato como esto, que a veces no sabes lo que estás pidiendo, ¿no? Y dices, joder,
me como yo eso a mitad de mañana y me dura para todo el día y seguramente no puedo dormir por la noche de pesadez de estómago. ¡Qué espanto!
El codillo lo comí en el Sony Center, que ya...
Sí, el codillo es más liviano, porque es otra cosa.
Y a mí me gustó mucho. Luego hay otros platos, pueden ser los platos estos de ternera, ¿cómo son? Que son parecidos a los filetes estos o la milanesa que van...
No, sí, platos hay muchos en todas partes, ¿no?
Pero normalmente las cosas que se suelen comer aquí son, bueno, ya te decía, un homenaje al cerdo, ¿no? Porque es casi todo con cerdo, ¿no? Pero bueno, en Alemania se come muy bien y se come y se disfruta mucho de la comida, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos...
Sí, nosotros comemos muy bien, la verdad.
Y luego ya iré diciendo restaurantes. Bueno, también hay otra cosa. Yo, como iba con Silvia, que era muy chiquitita, a veces nos íbamos a comer a un sitio que se llama Piano Pizza, ¿no? Que hay muchos en la ciudad, son como las pizzerías.
Sí, eso afortunadamente.
Y bueno, ahí puedes comer, ya sabes, pasta, espagueti, todo tipo de cosas que son relacionadas con este tipo de comida. Hamburguesas y demás. Pero bueno, si algún día tenéis prisa, por lo que sea, o lleváis niños, pues hombre, no está mal.
Claro. No, y de vez en cuando viene bien comer eso.
Iremos diciendo también algún restaurante importante de aquí de la ciudad y algunos lugares más, porque me parece que también es cultura el recorrer y ver la comida y ver también los lugares.
Bueno, en fin, pues nada, yo creo que ha sido un viaje bastante interesante, por ahora.
Bueno, hemos recorrido... A mí ya te digo que Berlín me gusta mucho, pero claro, tienes que ir en un momento que estés bien también de ánimo. Yo fui en un momento que tampoco, pero bueno, pues, tampoco te creas que vine mal, ¿no? Me pareció un viaje que me limpió de muchas cosas también, ¿no?
Es un viaje muy bonito, una ciudad muy bonita y una ciudad que es muy agradable para andar. Y desde luego, pues merece la pena verlo, ¿ves? Yo lo tengo muy claro.
Sobre todo la mezcla que hay ahora en Berlín, ¿no? Te das cuenta de la globalización. Y muchas veces cuando vas andando por las calles te encuentras gente de África, gente sobre todo turcos, hay muchos turcos, y de otras nacionalidades, dices, joder, si Hitler levantase la cabeza, lo que
pues
se encontraría
allí. Pues sí, desde luego.
Tremendo, ¿no?
No sabría dónde acudir para...
Sí, sí.
Para no, disparar, ¿no?
Bueno, y el barrio judío, que ya ahora tiene ya otra vez una población bastante interesante, quiero decir. Además son personas que están cerca también del poder, porque sabes que los judíos siempre están cerca,
hombre,
del poder.
Sí, sí,
y hacen dinero debajo de las piedras.
Desde luego.
Y esto es lo que tenemos del viaje.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es postales@eiberoamerica.com, y también tenemos un Twitter que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y la semana que viene continuamos nuestro recorrido por Berlín.
Más de Berlín, más de
Alemania.
Más
de Berlín,
claro.
Ah,
bueno, otra cosa que también tengo que deciros es que en la plaza esta que tú decías, como es la plaza principal, como aquí puede ser la Plaza Mayor, la Puerta del Sol y demás, pues es ahí donde se celebran todos los triunfos de los equipos alemanes.
Claro, el Bayern de Múnich,
el Eintracht Frankfurt. Bayern de Múnich menos.
Ah, bueno, el Bayern de Múnich tenía que recorrer mucho, es verdad.
Ahí está el de Berlín y allí en Múnich tienen allí ya la Nürnbergplatz, ¿no? Que es donde... Pero aquí se celebran todos los triunfos de la selección alemana, ¿no? Y del Hertha de Berlín, que es el equipo importante.
Claro, claro, claro. Sí, porque ahí hay varios equipos muy famosos, ¿no? Como el Eintracht o algo así de Frankfurt.
El Eintracht de Frankfurt, el Bayer Leverkusen, que jugó una final de Europa
contra el Bayern de Múnich,
el Borussia Dortmund, el Bayern de Múnich.
Otro que no sé qué, 64 o no sé qué.
El Schalke 04.
El Schalke, eso, 04. Es que tampoco soy muy puesta, pero...
Y luego está en Berlín, está el Hertha, que es el equipo más importante,
el
Hertha, la ciudad que ha ganado varias veces la Bundesliga. Claro que evidentemente con permiso del Bayern, y porque el Bayern es el que aplasta siempre.
El Bayern es la pisonadora, la verdad.
Y el Borussia Dortmund, que ha ganado este año, creo, la Liga. Ten en cuenta que las ligas ahora se han ganado por equipos raros, porque en Portugal ha ganado el Sporting de Portugal, que antes era el Sporting de Lisboa.
Sí.
En Italia ganó el Inter, que hacía mucho tiempo que no ganaba. Aquí el Atlético de Madrid. Quiero decirte, ha habido resultados de campeones de ligas en todas las ligas que han ganado equipos que no se esperaba que ganasen la liga. Normalmente, digo, ¿eh?
Claro, claro, sí.
Disputas entre Real Madrid y Barcelona, en Portugal, Benfica y el Oporto, y han ganado equipos distintos. O sea que
pues
está muy bien eso.
Bueno, pues nada. Exactamente.
Todos, ¿no?
Eso es, ya les emplazamos para el que regresen aquí el jueves próximo a iberoamerica.com, y nosotros les tendremos preparada otra nueva postal,
lección,
¿verdad?
Otra lección de alemán, claro.
Eso es, postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.